Buenas. A ver si ya empieza, ya están los puntitos, eso significa que están grabando. Bueno, varias cosas antes. Como sabéis, el último paso siempre de todas las apps de esta asignatura es responder el cuestionario online en el plazo de tiempo en el que está abierto. Me parece que ambos cuestionarios se abrieron el 7 y se acaban el 20, pero como siempre digo, me parece, creo que es así. Pero la página web de la asignatura tiene que estar el calendario de PEC exactamente, ¿de acuerdo? A ver si luego resulta que va a ser el 19, yo creo que era el 20 y lo puse bien y os lo transmití a todos, pero a ver si luego alguno va a querer entrar el 20 y por el 19 responsabilidad vuestra, ¿vale? Que sepáis encontrar la fecha en concreto del máximo. No esperéis hasta el final, que al final la vida se complica. Sí. Y iba a decir... te complica, no sé, las circunstancias, que es que luego no estamos libres, ¿sabes? Que tú dices, lo dejo para esto, y luego de repente, luego me escribes diciendo, es que me pilló un coche justo el día que iba a ir a hacerlo, o estaba en no sé dónde y hubo un apagón, me quedé sin internet. Coño, tienes de tiempo suficiente, ¿de acuerdo? No busquéis que el que no haya entregado el cuestionario en el plazo, no puedo calificarle. Entonces, hacedlo, que hay tiempo. Y veréis que, como os digo, lo único que tenéis que contar es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Ya está. Con la APP 1, el análisis que vamos a hacer hoy aquí, es lo que tenéis que contar. Y con la APP 2, lo que hicimos el día de la disección, es lo que tenéis que contar. Entonces, si os ponen, como os decía, que está hecho para todas las circunstancias de todos los lados, entonces es genérico. Entonces te pone corte coronal tal. ¿Qué viste en el corte coronal tal? Pues si nosotros no llegamos a ver el corte coronal tal, poner no llegamos a verlo. Ya está. Simplemente. Si yo empiezo a ver que me empiezas a contar del corte coronal porque te puedes enterar, porque ves las láminas y pones lo que ves en un corte coronal y lo que quieras, a mí me va a generar desconfianza y voy a decir, ¿esta persona realmente ha venido o no ha venido? Porque en realidad no nos dio tiempo a ver eso. ¿Entendéis? Quiero decir que yo, con nosotros, conmigo, visteis muchas otras cosas aparte de lo que ahí te preguntan. Porque yo lo que quería era que os sirviera, ¿de acuerdo? Entonces, poned lo que hemos hecho, los corrijo yo. Entonces, aunque veáis que ponen un sal, ¿qué ves en un corte coronario? ¿Qué ves en...? Si no lo hemos hecho, poned, no llegamos a hacerlo. Con tranquilidad. Y yo lo responderé. ¿De acuerdo? Eso es. Sí, lo que quiero decir, que me da igual, quiero decir que yo tengo apuntado quién ha venido, estuve ahí, voy a ir corrigiéndos uno a uno, más o menos. Solo digamos a eso, comenté algo de lo que veíamos en el siguiente corte coronal, lo del núcleo caudado, el putamen, algo. O sea, a lo mejor pude llegar. No, conté cómo se hacía un corte coronal, en qué eje era... Pero no hicimos ninguno y vimos, ¿vale? ¿Qué es lo que te piden? Eso es. ¿Eh? No, vosotros contad lo que hemos hecho. Vale, entonces, si lo que te piden es eso, porque no te piden que expliques qué es un corte coronal. Lo que te piden es que... Claro, ya. Lo que te piden es, según he leído, lo que te piden es qué estructura vistes en el corte coronal, ¿no? En el corte coronal. Eso es, pero te está diciendo, pero lo que te está preguntando no qué es un corte coronal, sino qué viste, las estructuras que vimos. Pues si no llegamos a hacer un corte coronal, no vimos estructuras en el corte coronal porque no nos dio tiempo. Ya está, no os preocupéis, que está... Ya viste que estuvo bien empleado el tiempo, es decir, si tenemos una hora más, seguimos viendo y vemos de todo, pero es que para sacar jugo a las cosas, ahí está. Que no te preocupes, Yolanda Ramos. Me he tirado a la piscina con Yolanda, es que a lo mejor no eres Yolanda. Me suena a mí que no eres Yolanda. Eres Yaiza, ¿ves? Nombre canario muy bonito, pero no... No es, no que significa que Yolanda no lo sea, por favor, que al final a uno se le puede malinterpretar siempre. No es mi intención. Venga, vamos a meternos con lo que queríamos ver de este. De verdad, que con el de la APP2, contad lo que hemos hecho. Ya está, no te compliques. Si ya me has puesto más cosas, no te preocupes, que yo tengo puesto dónde estás, si has venido, y ya sé que en Yaiza ha contado muchas cosas, no te preocupes, ya está aquí en mi disco duro y cuando aparezca por ahí alguien que cuenta mucho y diga, ¿pero cómo se llama? Yaiza. Ah, vale, es la que me lo dijo. ya está, es un nombre que no es tan habitual y entonces uno se acuerda. ¿Vale? ¿Qué, Yolanda Ramos? ¿No hay alguien famoso que se llama Yolanda Ramos? Claro, por eso es por lo que me sale Yolanda cuando veo Indiega Ramos. Es algo así, ¿no? Bueno, venga. Una actriz, sí. De algo así será. Y humorista, ¿no? Ah, ya sé quién es, que hace, de hace mucho tiempo, sí, este, sí, 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 es humorista y tal. Ya sé quién es, Yolanda Ramos. Sí, que es catalana, que algo así, sí, es alta con el pelo largo. Sí, que salía con el Sardá y Nilo Tempore, yo creo. Empezó ahí. Ya no sé. Bueno, vamos a meternos aquí. Olvidémonos de Yolanda y de Yaiza Ramos, por favor, y vamos a ponernos. Venga, conectamos todos, por favor, que luego no nos enteramos. Empezamos, quiero decir, veis este documento que hay aquí, que os lo podéis bajar de la presentación y os lo bajaréis de la grabación si queréis, de acuerdo, en el que viene varias cosas que quiero que explicaros para que lleguemos a entender de qué va esto y los resultados generales sobre los que os preguntan en el cuestionario. Podéis tomar nota de ellos, podéis ver, bajaros el documento de la grabación, podéis ver la grabación y yo no exigiré nada que no hayamos visto bien la grabación, con lo cual, como digo, no tenéis excusa para no sacar un 10. No me lo compliquéis, o sea, excusa tendréis cuando... Pues ya veréis que si hay que calcular la heredabilidad de los rasgos y no me pones bien la heredabilidad de los rasgos, no te puedo poner un 10, ¿entendemos? Esa es la idea. Bueno, mirad, lo primero que os comentaba es, recordemos de qué va esto de la genética cuantitativa y recordemos que para entender la genética cuantitativa, yo os conté que una parte del final del tema 2 que hablaba de complementos de genética mendeliana, estaba el ejemplo del don Diego de Noche, de la herencia intermedia, y lo utilizamos para entender cómo funcionaba la genética cuantitativa, aunque se diferencia de la mendeliana en que la cuantitativa siempre es poligénica. Siempre el fenotipo responde a la influencia de varios genes. Eso es poligénico. Sin embargo, la mendeliana es un solo gen el que determina el fenotipo, ¿no? O el que influye en el fenotipo. Entonces, pero entendiendo cómo funciona esto, sabemos que simplemente se complica con más genes que intervengan. Pero el don Diego de Noche, si entendemos bien el don Diego de Noche cómo funciona, entendemos lo demás. ¿Os acordáis cómo era el ejercicio que hicieron con el don Diego de Noche, que planteaban un experimento similar con el mismo esquema que utilizó Mendel en sus experimentos, con lo cual establecían una generación parental de dos líneas puras, ¿os acordáis? Que eran, por lo tanto, llevaban 8 generaciones autofecundándose y en la variable, en la característica que tú estás estudiando, no había variación en esas 8 generaciones, entonces llegaron a la conclusión de que era línea pura de don Diego de Noche con flor roja y línea pura de don Diego de Noche con flor blanca. ¿Os acordáis? Por eso se llama P, que significa generación parental, que son las madres de nuestro experimento, igual que los guisantes de Mendel, en vez de amarillos y verdes, que eran las líneas puras, aquí es flor o blanco y morado, cuando era la flor, ¿de acuerdo? Aquí es rojo, flor roja y flor blanca. Cruzan ambas, de manera que con el polen de las rojas fecundan el pistilo de las blancas y viceversa, y con el polen de las blancas el de las rojas, y sale una primera generación filial, una F1 por lo tanto, que todos tienen el mismo aspecto, pero es distinto a uno de las generaciones anteriores. Acordaos que en el caso de Mendel, la primera generación filial era exactamente igual a una de las generaciones anteriores. Entonces, en este caso, aquí no ocurre eso, sino que veis que tiene un fenotipo que es intermedio a los dos extremos, que son las generaciones anteriores. Entonces, si en la generación parental teníamos flores rojas y flores blancas, aquí sale algo con la mitad de color, que es, por lo tanto, flor rosa. Esa es lo que nos da la generación parental. La cuestión es, digo, la primera generación filial. Para seguir con el esquema de experimentos que hizo Mendel, lo que coges es divides ahora el grupo de don Diego de Noche con flor rosa por la mitad y la fecundas unas con otras y te da una segunda generación filial. Y en la segunda generación filial, ¿qué es lo que le pasaba a Mendel? Que volvían a aparecer las que no habían aparecido en la primera generación filial. La abuela, la generación de la abuela que no se mostraba en la primera generación filial, volvía a aparecer en la segunda generación filial en una proporción de 3 a 1. ¿Os acordáis? 3 dominantes por 1. Y de ahí sale todo el concepto de dominancia y recesividad, del que se manifiesta en el heterocigoto, que es el de la F1, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le ocurre en la segunda generación filial, en la F2, en el Don Diego de Noche? Pues que una cuarta parte de Don Diego de Noche tiene la misma característica que las de la generación parental, que tenían flores rojas, una cuarta parte, por lo tanto, de flores rojas, una cuarta parte, por lo tanto, de flores blancas, que es el carácter recesivo que puede hacer referencia, o nos recuerda el carácter recesivo que ocurría con los guisantes, que volvían a aparecer guisantes verdes o volvían a aparecer flores blancas en el Don Diego de Noche, ¿no? Y digo, en el la flor del guisante. Y la mitad de la segunda generación del Don Diego de Noche salen con flores rosas, exactamente igual que la generación filial, la primera generación filial, la generación F. Esto se explicaba, es decir, se cumplen las leyes de Mendel, pero no se ve tan fácilmente, pero se entiende muy bien si comprendemos que la cantidad, que el color de la... ¿Ese soy yo?
Eres tú.
Voy con un poco de retraso, ¿no?
Estás un poco...
Oye, ¿hemos pasado una hoja con firmas?
No.
Yo estoy tonto, oigo. Necesitamos, esperaos un momento, que voy a por la hoja con firmas, es que si no... Ahí tenéis, la pasáis. Bueno, lo que decíamos, la mitad con flores rosas, por lo tanto. Chicas. ¿Ah, que no era esa? ¿Cómo que no era esa? Bueno, no, cuentas tú también en esa clase, no te preocupes. Ciérrame, sí. Ve a la otra. Bien. Bueno, que entendíamos que esto ocurría si comprendemos que en el genotipo cada uno llevamos, de cada gen, llevamos dos muestras de ese gen, ¿no? Que un gen es la misma, una misma posición dentro de un cromosoma y llevamos un juego de cromosomas de un progenitor y otro juego de cromosomas del otro progenitor en la misma zona del cromosoma equivalente procedente de cada progenitor, llevas una copia del gen que en este caso determina o influye sobre el color del Don Diego de Noche. Entonces tienes dos copias, información par, ¿no? Duplicada, diploide, de, por lo tanto puedes tener dos posibles alelos. ¿Qué alelos hay del gen en el Don Diego de Noche que determinan el color? Entonces, el Don Diego de Noche, tal y como viene en el esquema de vuestro libro, tienen un alelo A1, yo quiero poner aquí A1, ¿de acuerdo? Lo entendéis, que con el ratón es difícil, y A2, son los posibles alelos, ¿de acuerdo? Alelo es una variante de un gen, eso ya lo tenemos que tener claro, ¿no? Es eso, el alelo, pues eso, con el grupo sanguíneo, pues A, B, ¿de acuerdo? Puedes tener A, B o 0. Y depende de la combinación de los dos alelos que llevamos todos, de lo que sean los pares de genes que llevamos, por lo tanto, pues así se determinará nuestro grupo sanguíneo. En este caso, suponemos que el alelo 1, que es el que tiene la flor roja, por lo tanto, aporta, cada alelo 1 aporta una cantidad de pigmento, pongamos 1. Sea lo que sea, miligramo, la unidad que sea, una cantidad de pigmento. Y el alelo 2 aporta 0 cantidad de pigmento. De manera que este, el de la flor roja, es homocigoto A1 A1, el de la flor blanca será homocigoto A2 A2, y el resultado final, el fenotipo, es el resultado de sumar lo que cada alelo que lleves en tu genotipo aporta de pigmento. ¿De acuerdo? Entonces, claro, evidentemente, la flor roja lleva 2 alelos A1, con lo cual lleva un total de pigmento de 2. ¿no? Dos cantidades de pigmento. Al llevar dos alelos a uno, sí.
¿Y eso no pasa en los guisantes porque esto es polietileno?
No, no, no. Eso no pasa en los guisantes, atiéndeme, porque la característica que se estudia en los guisantes son características cualitativas, que son de una manera o de otra y que no pueden ser de valores intermedios. Pero no es poligenético. Poligenético significa que hay más genes. Y aquí solamente estamos hablando del gen A. ¿Entendemos? Que hay más genes sería que tendríamos dos alelos en nuestro genotipo del gen A, dos alelos del gen B y también el gen B influiría en el color. ¿Entendemos? Eso es poligenético. No, aquí se cumple, es exactamente lo que pasa, que no se ve tan fácil como en el experimento de Mendel al utilizar características que se expresaban o de una manera o de otra, pero sin puntos intermedios, ¿de acuerdo? No se ve tan fácilmente la separación pero vamos, que lo estamos, si te fijas, verás que se entiende exactamente igual, que realmente pasa lo mismo. Lo que pasa es que el fenotipo, en los experimentos de Mendel, al utilizar características cualitativas, que se expresan cualitativamente, el fenotipo no depende de la cantidad de pigmento que aporte cada alelo, ¿de acuerdo? Sino que o tienes uno o tienes otro. Esa es la idea. Entonces, la cantidad de pigmento que tendrían las flores rojas sería 2, puesto que el fenotipo es el resultado de sumar lo que cada alelo aporte de pigmento. Por eso digo que es genética aditiva. Por lo tanto, es la cuantitativa, funciona igual. Lo único que es poligénica. Entonces, en vez de tener solo gena, también tendrías un gen B, como te digo, un gen C, y cada gen, cada alelo de esos posibles genes que tuvieses aportaría una cantidad. Pero el resultado final siempre va a ser sumar. Por eso se llama genética cuantitativa, porque hay que hacer la cuenta. Y son genes aditivos porque el resultado se suma. Y la adición, acordaos que la adición era la suma en el cole, ¿no? Eso es. Entonces, el genotipo que tendría la flor blanca, las Don Diego de noche, las plantas de Don Diego de noche con flor blanca sería A2A2 y, por lo tanto, 0 más 0 tendría un total de 0 cantidades de pigmento. 0 cantidad de pigmento da lugar a flor blanca. Así de sencillo. ¿Qué ocurre? Todos los gametos que pueden fabricar las flores las plantas de flor blanca, evidentemente llevan la información de A2, puesto que todos, si yo tengo dos copias de A2, ¿no? Lo único que puedo ceder a mi siguiente generación es a dos gametos. Todos los gametos que lleva las flores, las plantas de flor roja del Don Diego de noche es alelo a uno, con una cantidad de pigmento o lo que sea. Con lo cual, en la primera generación filial, todos van a tener un genotipo A1A2. Porque A1 se lo ha dado lo que venía de la flor roja y A2 se lo ha dado lo que venía de la flor blanca. ¿Entendéis? Con lo cual, el genotipo que tienen es A1A2. El resultado final del genotipo A1A2 es una cantidad de pigmento, porque llevas un alelo A1 que aporta una cantidad de pigmento, más un alelo A2 que aporta 0 cantidad de pigmento, total una cantidad de pigmento. Una cantidad de pigmento es la mitad de coloración que dos cantidades de pigmento. Cuando algo es rojo, la mitad, un rojo pálido, es un rosa. Entendemos, por eso sale rosa. Yo quería que entendieseis esto y evidentemente esto es lo que ocurre en la siguiente generación filial. Si en vez de hacerlo así lo hacemos con el famoso cuadro de Punnett y ponemos posibles gametos, dividimos las plantas con flor rosa en dos, ¿de acuerdo? Y vemos los gametos de cada una. Los gametos que podría tener una sería la mitad de los gametos serían A1 y la otra mitad de los gametos llevarían la información A2, ¿no? El alelo A2. Y se cruzan con otras flores rosas que, por lo tanto, tendrían exactamente la mitad de los gametos. Serían A1 y la mitad de los gametos llevarían la información A2. Cuando esto lo juntas en un cuadro de Punnett es hacer exactamente lo mismo que hay aquí. Aquí ahora juntamos qué es lo que aporta cada uno en un posible cigoto cuando se juntan los dos gametos. Y ya está, vamos a poner, quitamos la A, que es muy difícil hacerla, y vamos a poner solo lo que lleva puesto, que todos son A, y tendríamos 1, 1, además lo voy a poner quería poner palo nada más. Aquí tendríamos 1, 2, aquí tendríamos 1, 2, ¿no? 1 y 2, y aquí tendríamos 2, 2. Esto da lugar a este, sería A1A1 las flores rojas, ¿no? A1A2 daría un fenotipo con una cantidad de pigmento y por lo tanto flores rosas, y A2A2 nos daría que una cuarta parte que es eso lo que nos está haciendo el cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett pones todos los posibles gametos de un sexo con los posibles gametos de otro, y entonces que se crucen todos sin que haya ningún sesgo de ningún tipo, todos con todos, eso es lo que haces, ¿de acuerdo? Y entonces te sale esto, que la cuarta parte tendría un genotipo a uno, la cuarta parte tendría un genotipo a dos, que serían igual a las generaciones parentales, y luego tendrías la mitad de ellos que tendrían A1, A2 de genotipo y un fenotipo con una cantidad de pigmento que sabemos que es rosa, como la primera generación filial, el heterocigoto, resultado de cruzar dos líneas puras. Eso es. Entonces, son alelos aditivos. Esa es la idea. Y al ser alelos aditivos que funcionan sumando uno, lo que aporta uno a lo que aporta otro alelo, a la cantidad del fenotipo que tú estés estudiando y la característica que estés observando, por eso me vale, me viene muy bien este ejemplo para entender cómo funciona la genética cuantitativa, que es de lo que va. Puesto que las características psicológicas, fijaos, las características psicológicas siempre son poligénicas. Entonces, y al final van a depender de alelos aditivos que están ahí funcionando. Si este resultado que vemos aquí en la segunda generación filial lo pusiéramos en un diagrama de barras, de acuerdo, aquí poniendo cantidad de pigmento, ¿vale? Uno, y aquí dos, cantidad... No, coloración, o sea, aquí no, uno cantidad de pigmento, pues si pusiéramos uno cantidad de pigmento, aquí tendríamos, pero quiero decir, no, cantidad, perdón, aquí cantidad de porcentaje en el que se dan. Y aquí tendríamos, buenas, tipos, fenotipos, flores rojas, flores rosas, ¿vale? Y flores blancas. Entonces tendríamos un 25% de flores rojas, un 25% de flores blancas y un 50% de flores rosas. Eso es lo que tendríamos en un diagrama de barras. Como veis, es lo mismo. Si juntamos las puntas de estos diagramas de barras, al final nos sale el famoso dibujo de la campana de Gauss, que es la muestra, que es cómo se distribuye cualquier característica que tenga la variabilidad suficiente en una población lo suficientemente, que es lo que nos va a ocurrir a nosotros. Si en vez de esto decimos estatura de alumnos de la UNED, pues tendríamos igual una campana de Gauss en la que habría una inmensa mayoría de estaturas medianas, un poquito de estaturas muy altas, un poquito de estaturas muy bajas. Esa es la distribución normal, que es como se llama a la distribución en campana de Gauss. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tuviese aquí, en vez de que dependiese solo de un gen A, con dos posibles alelos, A1 y A2, fuese también interviniese un gen B, y un gen C, pues tendríamos un montón de puntos intermedios, ¿de acuerdo? Pero tendríamos estos escalones con más puntos intermedios o con más puntos al final entre todos. ¿Entendéis? Que simplemente habría más escalones, pero la inmensa mayoría serían valores centrales y habría unas colas con los valores extremos. Esa es la idea de cómo funciona todo esto. Imaginaos que además de influir un gen A, un gen B y un gen C, también le influyese, por ejemplo, la cantidad de luz que recibe para tener una coloración u otra, pues también tendríamos una variabilidad ambiental ahí que nos estaría aumentando la distribución que tenemos, los ejemplos, que los grupitos, subgrupos que podríamos hacer en esa división, ¿no? Entonces hay que entender que todo al final, a mí lo que menos me gusta de esta práctica es que al final, o sea, me parece el concepto heredabilidad y el concepto, me parece el menos potente científicamente. Quiero decir que al final todo es resultado de unos genes que se expresan en un ambiente. Hay una interacción genes-ambiente para que eso se manifieste. Entendemos que si dependiese también de la cantidad de luz, habría plantas que recibirían más luz, habría plantas que menos, habría plantas que llevasen en su genoma tener una coloración más oscura, pero si no reciben la luz suficiente no la tendrían, es decir, aumentaría la variabilidad, ¿no? Entonces, fijaos que nos estamos adentrándonos en otro concepto, que es el que tendréis que empezar a controlar, que es el concepto de variabilidad. ¿De acuerdo? La variabilidad es la amplitud que tienen nuestros datos con respecto a la característica que estemos estudiando, ¿vale? Si estamos estudiando, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar intuitivamente con medias. En cuanto vemos, nos hablan de cualquier característica, nos hablan de medias. Hablamos de el salario medio, ¿sí? Tenemos ahí la media del salario medio. Muy bien. Pero esa media, a veces, unas veces es más representativa del conjunto que representa y otras veces es poco representativa del conjunto que representa. Cuanta más variabilidad haya en ese conjunto de que representa más amplitud, tenga esa variabilidad, menos representativa será la media. ¿Entendéis? La idea es que si tú ganas 5.000 euros y yo cero, entre los dos ganamos, el salario medio son 2.500. Pero 2.500 no representa bien ni lo que tú ganas ni lo que yo gano. Pero si yo gano 2.500, vamos, 2.000 y tú 3.000, entre los dos también la media es 2.500. Pero es mucho más representativa, esa media es mucho más representativa de cada caso individual de ese grupo, ¿no? O sea, está mucho más cerca de mis 2.000 y de tus 3.000, ese 2.500. ¿Entendemos? En ese caso, la variabilidad de esa muestra sería pequeña y la variabilidad de la otra sería muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, metiéndonos, vamos a trabajar un concepto que es el de heredabilidad. Que la heredabilidad no es nada más, esto está cogido de vuestro libro de texto y estas son las cosas que os pueden preguntar, no en el cuestionario, que ya hemos visto que no os lo preguntan, pero que sepáis que estas son las cosas que pueden preguntar. ¿Qué es la heredabilidad? La proporción de la variabilidad que vemos en esa característica, en esa población, que es atribuible a que hay una variabilidad genética, a que no llevamos los mismos genes todos. ¿Entendemos? Por ejemplo, con las plantas, lo que decíamos, al que haya plantas tan variadas, con colores tan variados de flor, o imaginaos que en vez de estar viendo el color de la flor, estamos viendo la altura del tallo de una planta. Pues puede tener, evidentemente, unos genes esa planta que le hagan tener una altura de tallo importante, pero si no tiene las condiciones ambientales en determinado momento, las idóneas y no sé qué, no se manifestarán de esa manera. Entonces, el resultado al final de la cantidad, de la longitud del tallo de la planta, será una mezcla de ambos factores. ¿De acuerdo? Y en la población en general de esas plantas que estemos estudiando, la heredabilidad lo que me está diciendo es qué porcentaje de esta variación que hay en esto, por ejemplo, en la estatura de los alumnos de la UNED, esa variabilidad que hay, qué proporción es debido a que cada uno tenemos genes distintos empujando hacia esa característica, ¿de acuerdo? Para definir esa característica. Y el resto serán, por supuesto, debido a diferencias ambientales. Esa es la idea, ¿entendemos? Pero es la proporción de variabilidad, ¿vale? Que es atribuible a causas genéticas. No significa que si yo mido lo que mido y digo que la heredabilidad de la estatura en el humano es del 80%, por ejemplo, no significa que yo de lo que mido el 80% de mis centímetros sean debidos a mis genes y el 20% a mi alimentación, a mi ambiente, ¿no? Sino que en la población la variabilidad y las diferencias que hay, en realidad el 80% de esas diferencias se deben a que tenemos diversos genes que empujan a ello. Si fuésemos todos exactamente, tuviésemos esos genes, no tuviesen variantes y todos tuviésemos los mismos genes, tendríamos un 80 menos de diferencias de variabilidad en la estatura. Seríamos solamente el 20% del 100% de variabilidad que hay ahora, solamente mostraríamos una variabilidad que es la debida a factores ambientales. Entendemos lo que quiere decir ese concepto. Comprendo que aquí estamos hablando ya de cosas que a veces nos cuesta asumirlo, porque generalmente cuando escuchamos, es que tiene una heredabilidad del 60%, pues parece que el 60% que yo tengo, o que lo que yo tenga, tengo que tener un 60% por mis genes. Pues tampoco es así. Entendemos, quiero decir, que sea heredable al 75% la inteligencia, que veréis, se considera que hay una heredabilidad del 70% de la inteligencia o del 75% de la inteligencia. Pero eso no significa que yo, de lo listo que soy, el 75% dependa de mis padres. ¿Entiendes? De hecho, a lo mejor el genoma el alelo que me ha tocado a mí era el que menos inteligencia me daba, pero luego a lo mejor he recibido, he tenido una estimulación, he tenido no sé, y al final tengo un nivel. ¿Entendéis? Pero en la población en general, si redujésemos la variabilidad genética, se reduciría la variabilidad que hay de inteligencias al 25%. ¿Entendemos cuál es el concepto? Comprendo que esto a veces cuesta y a lo mejor hay que trabajarlo un poquito. ¿Ves? A veces nos quedamos como, no sé si creo que lo entiendo, pero no sé si llego a entenderlo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar en esto. Lo interesante de aquí es que a veces y hay muchos estudios en psicología, y en psicología, y en biología, y en ciencias de la vida en general, en la que se utiliza, más que las medias, se utilizan las variabilidades, ¿de acuerdo? Se hacen ANOVAs, análisis de varianza, por lo tanto, y se comparan cómo esa varianza, la determina o no la determina la manipulación que tú hayas hecho de tu variable independiente, que es lo que estás viendo en el experimento en cuestión. Entonces, quiero que nos centremos en otro concepto, entonces. No en el de la media, que es donde nos solemos fijarnos generalmente como referencia, sino en el de la variabilidad. Y el estadístico que se utiliza habitualmente para trabajar la variabilidad, para representar la variabilidad, es la varianza. Ya está, cuando estudiéis análisis de datos, en análisis de datos hablaréis de la varianza y veréis qué es lo que es la varianza. Aquí lo que nos interesa es que varianza lo que está reflejando es la variabilidad de datos que hay con respecto a la característica que estemos estudiando. Entonces, si ponemos varianza como V y decimos que la varianza total, V de T, por lo tanto, esta fórmula viene en vuestro texto, lo que hay que hacer es entenderlo, no son matemáticas complicadas. La variabilidad total de la característica que esté estudiando, al final, por lo tanto, dependerá de la variabilidad genética y de la variabilidad ambiental. Ya está, que es una mezcla de ambas. De hecho, es la suma de la variabilidad genética más la variabilidad ambiental, que es lo que nos quiere decir. Cuando digo variabilidad, vale que lo utilicemos varianza como el estadístico de elección, ¿de acuerdo? Entonces, varianza total es igual a la varianza genética más la varianza ambiental, ¿no? Ahora bien, la heredabilidad, que hemos dicho que es qué proporción de la variabilidad total, por lo tanto, es atribuible a esa variabilidad genética, matemáticamente se expresa así, que realmente lo que nos está diciendo eso es heredabilidad, que la abreviatura es H al cuadrado, ¿de acuerdo? Es igual a la variabilidad genética dividido por la variabilidad total. Cuando la variabilidad genética sea del 100%, cuando la heredabilidad sea del 100%, significa que todo es debido a esa variabilidad genética. Entonces será el valor de la varianza genética será el mismo de la variabilidad total, ¿entendemos? Y por eso la heredabilidad será 1, que es el total. El 1 está expresado, la heredabilidad es un concepto que está expresado en tanto por 1. El total es 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos da una heredabilidad de 0,5, significa que el 50% es debido a la variabilidad que hay de genes que influyen en esa característica. ¿Entendemos cuál es el concepto? Entonces, pasar a la fórmula que hay aquí abajo, simplemente sustituir variabilidad total por lo que es la variabilidad total. Si la variabilidad total es genética más ambiental, aquí nos está diciendo eso. Heredabilidad es la variabilidad genética dividido por la variabilidad genética más la variabilidad ambiental, que es lo que es la variabilidad total. Entendemos que es así de tonto. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a adentrarnos en otro concepto que es de lo que va esto. Un pelín a rascar un poquito más. Esa variabilidad genética, en realidad, digamos que tiene tres patas, ¿vale? Que es un taburete con tres patas. Una pata muy grande y que le da prácticamente toda la estabilidad es la variabilidad genética debida a esos genes aditivos que tenemos, que el resultado, que sabemos que hay muchos genes que están influyendo en esto, y el resultado de sumar lo que cada gen aporte de los que llevo, lo que cada alelo de cada gen de los que llevo, que definen esa característica, esté aportando aquellos que funcionan sumando cada alelo, ¿de acuerdo? Esa sería la pata principal del taburete, que con esa pata se puede mantener, tú te puedes sentar en ese taburete solamente con esa pata, ¿entendemos? Pero además luego tiene otras dos, para entendernos. Las otras dos patas que tendría esa variabilidad genética, por lo tanto, esa sería variabilidad genética debida a genes aditivos, variabilidad genética de aditivo. Tendríamos otra que es debida a los efectos de dominancia y recesividad que se pueden dar en cada uno de los genes de los entre los dos alelos que llevas con el genoma. Sí, que hay algunos que funcionan así, que sabemos que son dominantes, que el recesivo solamente se expresa, es decir, a la variabilidad que tengas, por lo tanto, debido a la dominancia, que por eso se llama VGD, de acuerdo, de genética de dominancia. Dominancia o intralocus, que significa locus, es un gen, es una posición. Locus en latín significa lugar. Es el plural, el singular, perdón, de lugar. El plural es loci o loci, si lo pronunciamos en latín clásico. La C como fonema K, ¿no? Entendemos. Pero es eso. Locus o loci es lo que es esa posibilidad. Es sinónimo a gen. Entonces, intralocus significa entre los dos alelos que tienes del mismo gen, que se establecen relaciones de dominancia y recesividad. Por eso se le llama intralocus a la variabilidad genética debida a la dominancia. Y luego la otra tendríamos la variabilidad genética interloci, que es lo que significa esta I. Entonces, entre un gen y otro. Loci es las posiciones entre un gen y otro, entre un lugar y otro del genoma, ¿no? A lo que es el fenómeno de epistasia. ¿Os acordáis? El fenómeno de epistasia, que es que la manifestación de un gen influye en la manifestación de otro gen. que poníamos el ejemplo del caso Bombay, del polímero H, que tenía que enganchar el grupo sanguíneo, ¿os acordáis? Y como no tenía dónde engancharlo, pues no se expresaba el grupo sanguíneo, aunque sí lo llevaba. Pues eso también es una otra patita de esa variabilidad genética. Entonces, fijaos que esa variabilidad genética tendría esas tres patas. La de genes aditivos, la de dominancia y la de la epistasia o interloci. ¿De acuerdo? Pero, generalmente, estas dos no las podemos tener en cuenta, no las podemos estudiar, no se ven tan fácilmente, a menos que en el estudio tengas individuos que comparten un 100% de genes. Si comparten un 100%, es decir, si tiene gemelos monocigóticos. Si no tiene gemelos monocigóticos, generalmente cuando hablemos de variabilidad genética solamente estamos teniendo en cuenta la pata gorda de la variabilidad genética, que la debía a genes aditivos. Porque en ese estudio no se puede ver qué relaciones de dominancia o recesividad. Quedémonos solamente con ese concepto. Entonces, cuando se tienen en cuenta las tres patitas, la pata gorda y las dos pequeñas de la variabilidad genética, estaríamos hablando de heredabilidad en sentido amplio, porque también estoy incluyendo las otras. Pero lo que ocurre generalmente es que solamente hacemos referencia a la variabilidad genética aditiva y, por lo tanto, hablamos de heredabilidad en sentido estricto. Ya está, ese es el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, heredabilidad, cuando es en sentido estricto, se abrevia con H minúscula. En el texto, cuando se empiezan a hablar al principio de la heredabilidad, te empiezan hablando con H mayúscula siempre, pero porque todavía no te han hablado del concepto de estricto y en sentido amplio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando luego ya te empiezan, ya ves que hay unas que te empiezan a hablar con H minúscula, ¿vale? Porque no se puede estar estudiando en esos casos, no hay gemelos monocigóticos y por lo tanto no se puede tener en cuenta la variabilidad genética debido a los fenómenos de dominancia y a los fenómenos de epistasia. Ya está, la idea es esa. No te voy a dar mi opinión, quiero decir que me sale aquí un cartel que me pone danos tu opinión, no sé qué, no se la doy, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿cuándo en estudios en humanos? Porque veréis que en el texto se empiezan a hablar de cómo calcular la heredabilidad en casos de cría selectiva y se hacen en función de diferencias de medias, el coeficiente del diferencial de selección, la respuesta de selección, en fin, ves distintas cosas. Pero luego cuando te empiezan a hablar de cómo se hacen estos estudios en humanos, te hablan de la importancia del parentesco, de estudios en función del parentesco. Conociendo los genes que comparten dos personas, pues en función de cómo relacionen la característica que estés estudiando, pues podrás establecer una relación entre esa correlación y ese parentesco genético. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces te dicen el valor de la heredabilidad. Eso está puesto, está cogido de la página 76 de vuestro texto. Por eso pongo aquí P.76. Pone el valor de la heredabilidad calculado a partir del parentesco, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra APP1, ¿de acuerdo? Es el valor de la correlación de la característica que se está estudiando, nosotros en este caso, de los rasgos de personalidad bajo el BFI, que es lo que estábamos estudiando, ¿no? ¿De acuerdo? Entre los parientes considerados dividido por el grado de parentesco, teniendo en cuenta que el grado de parentesco, lo que se expresa, lo que el número que da el grado de parentesco es el porcentaje de genes que comparten expresado en tantos por uno. Es decir, si son gemelos monocigóticos, sería uno. Si son hermanos normales y corrientes o padre e hijo, 0,5. ¿Cuántos genes compartes con papá? 0,5. Esa es la idea, la mitad, porque la mitad te vino. Esta es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de calcular nosotros la heredabilidad es coger la correlación entre padres e hijos y dividirlo por el parentesco, que en nuestro caso, entre padre e hijo, es 0,5. Entonces, fijaos qué maravilla que dividir algo por 0,5 es lo mismo que multiplicarlo por 2. Así es lo que tiene la aritmética. Con lo cual, no que calculadora para estas cosas, que me muero de vergüenza, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 la correlación. Eso es, la correlación entre padres e hijos para calcular nuestra heredabilidad. Dice, entonces, con H minúscula en sentido estricto. Ahí está, muy bien. Por favor, pon un ejemplo de la fórmula de heredabilidad. ¿Qué ejemplo quieres de la fórmula de heredabilidad? Ahora lo vamos a ver. De esta fórmula de heredabilidad, no os preocupéis, cuando en las clases que vamos a tener, las dos clases que tenemos después de Navidades, veremos los ejemplos de exámenes que os han hecho con preguntas tipo problema en los exámenes, en los que te hacen que calcule la heredabilidad y no sé qué, lo veremos. Pero teniendo en cuenta lo que os he dicho, veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. En realidad no es tan complejo. ¿De acuerdo? de la fórmula de la heredabilidad, vamos a trabajar la fórmula de la heredabilidad a partir de esta fórmula, ¿vale? De correlación dividido por parentesco. En este caso es 0,5 porque nuestro estudio es entre padres e hijos, o entre madre e hija, vamos, y por lo tanto comparten un 50% de genes. Esa es la idea, ¿de acuerdo? A ver, entonces, la APP1, ¿cuál era el objetivo? Calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad. Lo entendemos, ¿no? Por cierto, de cada experimento que hagáis siempre, hay que el diseño experimental, lo que hay que definir es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Eso es un concepto que debéis empezar a tener claro desde ya. La variable independiente siempre es aquella variable que yo manipulo o, sin manipularla, como ocurre en este caso, elijo quién va al grupo experimental y quién va al grupo de control en función de los distintos valores que tiene esa variable independiente. ¿Entendemos? Quiero decir, si yo hago un experimento en el que cojo una población y estoy probando un medicamento para que funcione, la variable independiente va a ser medicamento sí, medicamento no, porque compararé con algunos que en vez de tomar el medicamento tomen placebo. Entonces, los dos valores que tendría la variable independiente sería ahí. Entonces, a uno, variable independiente, el grupo experimental tendría variable independiente con medicamento y el grupo control tendría variable independiente con placebo. Entendemos esa idea. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente de todos los experimentos es aquella de la que dependen tus datos. Los datos que mides, mides de la variable independiente. Los resultados que estás buscando es la variable independiente. De manera que en el caso de ver si ese medicamento es eficaz, pues estaríamos viendo el resultado en la salud del paciente. Si, por ejemplo, estamos buscando una analgesia, pues veríamos qué nivel de analgesia le produce, ¿no? O que, a la inversa, qué poca cantidad de dolor comparado con el otro. Es ahí. Tengo que encontrar diferencias significativas en función de del valor de mi variable independiente. Porque se supone que para que sea un buen grupo de control tendría que ser todo exactamente igual o lo más parecido al grupo experimental, simplemente variando la variable independiente. Que por eso puedo justificar que si veo diferencias entre ambos grupos es debido a mi variable independiente. Esa es la idea. De acuerdo. Dependiente en este. Dependiente, es que si me pones N dependiente, yo ya no sé qué me quieres decir. Si dependiente, o te sobra una letra o te falta una y le calle. Eso es. Variable independiente, la que tú. Dependiente es de la que dependen mis datos, mis resultados. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, fijaos, aquí entonces, como pasábamos el BCI a tres sujetos experimentales, sujeto A, que era hijo o hija, sujeto B, progenitor de A, ¿de acuerdo? Y sujeto C, amigo de A, al final podemos establecer tres correlaciones, dos a dos, entre tres tipos de correlaciones, ¿no? Entre A y B, que es en los que hay relación genética, por lo tanto, ahí podremos calcular la heredabilidad, porque ahí la correlación la podremos dividir por el parentesco y nos dará un resultado, un valor numérico que expresará el porcentaje de esa variabilidad que es atribuible a las diferencias genéticas, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Y los otros dos grupos de control, por lo tanto, sería la correlación que se establece entre A y C y la correlación que se establece entre B y C. Que, por lo tanto, la variable dependiente es la correlación que se establece en el BCI, que es lo que yo estoy estudiando, en los rasgos de personalidad. Cómo en esos 44 ítems correlacionan aquellos que tienen comparten genes y aquellos que no comparten genes. Grosso modo, si vemos que correlacionan más los que no comparten genes que los que comparten genes, diríamos que esto más que nada es debido a factores ambientales, ¿no? Pero la importancia de los valores genéticos será en cuanto veamos que realmente hay más similitud entre los que comparten genes que los que no comparten. Eso así, grosso modo, y sin llegar ni siquiera a calcular la heredabilidad. La cuestión es que, fijaos, los dos grupos de control no se pueden, en esos dos grupos de control, no se puede calcular la heredabilidad a partir de la correlación. ¿Por qué? Porque ¿qué parentesco tienen? ¿Qué valor de parentesco tienen? Si lo ponemos en números, ¿qué valor de parentesco tienen? Cero. ¿Se puede dividir por cero? ¿No aprendisteis en el cole que eso era caca? No. Dividir por cero, no. Eso es una indeterminación. No se puede, ¿de acuerdo? No se puede dividir por cero. Simplemente vemos la correlación y esa correlación nos indicará de alguna manera algo. El caso es que nosotros sí inferimos la heredabilidad a partir de la correlación que es la que medimos. ¿de acuerdo? La heredabilidad, pero solamente entre aquellos que comparten genes, porque se divide por 0,5 y eso sí lo permite la matemática, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, digo además, la heredabilidad calculada siempre será en sentido estricto, puesto que son padre e hijo, no comparten el 100%, ya que al no compartirse el 100% de genes, no podemos tener en cuenta la variabilidad debida a la dominancia, VGD, ni la variabilidad debida a la epistasia, VGI, porque era intergloci-epistasia, ¿de acuerdo? Solo podemos, puesto podemos con mayúscula, no sé por qué, tener en cuenta la variabilidad debida a la acción de los genes aditivos. Por lo tanto, heredabilidad en sentido estricto. Si nos lo preguntasen, que no nos lo preguntan, por lo que he visto, diríamos que es heredabilidad en sentido estricto. ¿De acuerdo? Ahora bien, también lo que sí he visto que preguntan, ya que lo he visto, es ¿cuál de los dos grupos control es mejor grupo control? ¿De acuerdo? Es decir, la correlación que se establece entre padre y amigo del hijo o entre hijo y amigo del hijo, que ambos, en ambos grupos... control no se comparte en genes. El parentesco es cero. Pero ¿cuál creéis que será mejor grupo control?
Entre amigo e hijo.
Entre amigo e hijo. ¿Qué pensáis?
¿Mejor correlación?
Mejor correlación no. Mejor grupo control. Es que el mejor grupo control, claro, no es mejor. Ahí está, muy bien. ¿Te has dado cuenta? Eso es decir, va a haber más correlación entre hijo y amigo, por lógica. Porque a lo mejor por algo son amigos, o sea, de alguna manera correlacionarán en algunas cuestiones de personalidad, es esperable, ¿no? Y además compartirán mucho en ese ambiente en el momento, ¿no? Y luego, sobre todo, fijaos que si ponemos el ejemplo que os decía antes, el mejor placebo es aquel placebo que es igual, indistinguible del que lleva el principio activo, que tiene el mismo sabor, que lo tomes exactamente a las mismas horas, en las mismas condiciones, si lo tienes que tomar con un alimento, lo tomes también. Si te dan el placebo de una manera muy distinta a como la otra, ahí ya no estamos estableciendo correlaciones, no funciona bien como placebo, ¿entendemos? O sea, tiene que ser, el grupo control tiene que ser lo más parecido al experimental, solamente variando en la variable independiente. Y fíjate tú, que aquí estamos comparando entre padre e hijo. Entre padre y amigo, el amigo tendrá una edad similar a la del hijo, es lo esperable. Y unas, por lo tanto, unas correlaciones, una influencia ambiental similar a la que tenían los otros, de ambiente compartido entre padre e hijo, entre padre y amigo de hijo. Pero entre hijo y amigo comparten mucho más ambiente cultural, social, lo que hace gracia en este momento, ¿sabes? Si a los dos les renta, a los padres les molaba... ¿Sabes? Esas cosas pues están marcando lo que decía, uno de los efectos que se llama, ese efecto generacional, ese efecto corte, el que has nacido en ese momento, lo que de repente está bien visto esto, se tiende a esto, tenemos estas modas, se llevan bien esto, estéticamente esto es lo que se lleva, y en el otro a lo mejor no. Entonces, por eso también una de las cosas que hacían en el equipo de docente, iba a decir decente. No, hombre, hay que suponer, sí, decentes son, pobrecitos. Que en el equipo docente, que es lo que os iba a decir, no sé, he dicho la tontería y se me ha ido por completo. Algo que iba a decir el equipo. Que por eso el equipo docente nos decía que los tres sujetos tuviesen el mismo sexo. Para no, que imagínate que algunos, que en sí compartir sexo, es, por así decir, te puede hacer correlacionar determinadas historias y ensuciar la historia si los otros no comparten sexo. Entonces, por eso te decían, los tres que sean del mismo sexo. No vaya a ser que las similitudes que estemos sean más por coincidencia sexual que por coincidencia en personalidad, en otros aspectos de personalidad, ¿entendemos? Entonces, por eso decían, vamos a intentar que los tres sean del mismo. No es que sean mejor uno u otro, no, sino que los tres, para establecer correlaciones uno a otro, no influya esa variable de manera extraña. ¿Entendemos? Esa es la idea por la que se plantea.
¿Puede ser que correlacione más el amigo con uno de los parientes, o sea, con una del padre o madre e hija, porque lleven mucho tiempo separados? Pues que a mí me dan mejor las cifras entre la hija y la amiga que entre la madre y la hija.
Claro, pero fíjate tú, me estás diciendo, no puede ser, fíjate tú lo que me estás diciendo. Puede ser que correlacione mejor, es que no es mejor, es que es. Correlacionan más o menos, pero no es mejor, ¿entendemos? Ahí ya hay un sesgo sin querer que estamos poniendo. Y luego, otra realidad, y es que, amigos, eso que estás haciendo, si sacas conclusiones generales, que ¿cómo se llama? Cherry picking. No es, quiero decir, un caso individual claro, puede ser sí, con la dificultad.
Pero es imposible, no.
No, no hay nada imposible. Es decir, un caso.
No sacar ahí medio punto.
Sí, yo entiendo, claro, que lo hagas, pero que sepas, tiene morbillo, pues como si has pasado el test de la Superpup. Que decimos, eso es. Así. Pero a nivel científico no sirve. Es más, ni siquiera los 100 alumnos que en este centro habéis hecho esta práctica conmigo, ni siquiera eso tiene una conclusión como y ahora lo veremos, porque ahora vamos a ver los resultados que hemos tenido de todos y los resultados que hemos tenido en este centro asociado. Con lo cual veréis que ni siquiera 100, que 100 solamente cherry picking comparado con el otro. No significa que lo otro sea, esto es un ejercicio didáctico, no lleva ningún rigor experimental, no se pueden extraer conclusiones, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, el total han sido 4.200 y pico, no me acuerdo cuál era el número, pero más de 4.200 alumnos han hecho esta práctica. Claro, no es lo mismo los resultados de 4.200 que los resultados de 100, como serían los de este centro nada más. Y que los resultados de uno, o sea, eso ya sería, ¿entiendes? Sí, o sea, sí, eso puede ser completamente. Es decir, es como me dices, ¿puedo tirar una moneda al aire y que 3 veces me salga cara? Sí. Ahora, tírala 1.000.000 de veces y si te sale 1.000.000 de veces cara, esa moneda está mal. Esa moneda está trucada, ¿entendemos? No pesa lo mismo por los dos lados, es decir, ahí hay sesgo. ¿Entendemos cuál es la idea, no? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es mejor grupo control? Hijo, amigo, amigo, hijo, padre, progenitor, amigo. Progenitor, amigo, es lo que hemos dicho, ¿no? Porque si el experimental es progenitor, hijo, el control, progenitor, amigo, nos tendría, si estamos midiendo lo mismo en ambos casos, tendría que darnos valores bastante cercanos a cero para asegurar que el otro está ahí. Porque aún así habrá alguna correlación, porque hay una correlación de época, sistema cultural, hay determinado ambiente compartido que siempre está ahí, ¿de acuerdo? Pero evidentemente entre hijo y amigo tiene mucha más influencia ese ambiente compartido y por lo tanto es probable que nos dé alguna heredabilidad que no va a ser, alguna correlación que no va a ser atribuible a coincidencias genéticas, a menos que los padres sí sean amigos, que es lo que decíamos, que a lo mejor es que resulta que amigo e hijo son primos y tienen, hay una correlación genética por ahí curiosa, ¿sabes? Entonces, pero lo esperable, si son aleatorios, es que haya una correlación debida a ese ambiente común. Lo que nos está diciendo, las correlaciones que veamos entre hijo y amigo son debidas a ese ambiente compartido potente. Incluso las que sean entre padre y amigo de hijo, que es mejor grupo control, todo el que me diga que el mejor grupo control es el de progenitor amigo, le pondré bien eso. El que me diga amigo amigo, no le pondré bien, porque será que no ha escuchado o no ha estado hoy aquí viendo esto. ¿De acuerdo? Progenitor amigo, mejor grupo. Ese es, progenitor amigo. Entonces vamos a ir a los datos que tenemos ya para que los veamos. Mirad, esta es la tabla, el resultado global es de 2024, esto es lo que nos ha devuelto el equipo docente a nosotros. Entonces nos devuelve primero una primera tabla en la que pone tabla 1, ¿ves? Aquí empiezas, Sheila, que preguntabas antes, tabla 1, la tabla 2, aquí está, pone tabla 1 y tal. Muy bien, en la tabla 1 lo que nos habla es de las medias de resultados que ha dado, es decir, acordáis que pasáis el test y a cada sujeto en el test te daba de cada uno de los rasgos una puntuación. A uno era 20, extraversión 25, a otro 29, a otro no sé qué. Al final la media de todos los sujetos del grupo A, es decir, todos los sujetos que eran hijo o hija en este experimento, es de 26,69, ¿de acuerdo? La media de todos los sujetos del grupo B, que son progenitores en extraversión, 27,06. La media del grupo C, de todos los amigos en este experimento, eran amigos de A, ¿de acuerdo? 26,77. Estos son medias, ¿de acuerdo? Estos datos no nos importan tanto, nos los muestran, ¿de acuerdo? E incluso, fijaos, nos dan unos que la aplicación directamente hacía unos diagramas en los que se ven y aquí nos está reflejando eso, las medias, ¿vale? Pero ahora vamos a ver otro valor que nos ponen aquí y es esta S. ¿Esta S sabéis lo que es? Muy bien. ¿Qué significa la S? Joder, Jotatálaga, ha sido perfecto, justo del delay que llevamos. ¿Eh? ¿Qué es la S? ¿Lo sabéis alguno? Ese se llama desviación estándar, es lo que te suelen, cuando ves una media te suelen nombrar la desviación estándar, que la desviación estándar lo que nos indica es qué variabilidad, es una medida, al fin y al cabo la varianza no es lo mismo, pero tiene una referencia a la desviación estándar, y la desviación estándar es cuánto se ¿Cuál es la deviación típica, estándar, por lo tanto, que hay de cada dato con respecto a esa media que nos está marcando? Es decir, la desviación estándar de esa media de salario de 2.500, si yo gano 2.000 y tú 3.000, es una desviación estándar pequeña. La desviación estándar de esa media de 2.500, si tú ganas 5.000 y yo 0, es una desviación estándar. Cuanto más grande sea la desviación estándar, significa que nuestros datos son más dispersos y que esa media es menos representativa de cada caso individual, que es lo que nos quiere decir eso. Simplemente eso, que sepáis lo que es una desviación estándar. No, no, no. El diferencial de selección es de otra cosa. Ese se establecía con respecto a las medias. Acuérdate, cuando leas el texto lo ves. No, aquí no estamos hablando de eso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que cuando te haces una medición de lo que sea, te pueden dar una media del resultado medio de los valores de ese grupo, y la desviación estándar te está diciendo eso. Que sí, que la desviación estándar es que pueden estar, que los valores, la mayoría de los valores han estado entre 5,19 puntos por arriba o por debajo de esa media. Eso es lo que nos está diciendo. Más o menos 5,19. Eso es lo que te está diciendo más o menos esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dicen con respecto a las medias, que es un valor que aquí, bueno, pues se ve y que sea interesante que sepáis lo que es la desviación estándar, que al fin y al cabo, o a qué hace referencia esa desviación estándar, la dispersión de datos de mínimos. A lo que vamos a ver ahora, la tabla que nos interesa es esta tabla 2, en la que ya se ha hecho la correlación y nos ha dado un valor de correlación con esa R de Pearson, que es el estadístico que se suele utilizar en los estudios correlacionales. Entonces, esta es la correlación. ¿Y de dónde se puede establecer la heredabilidad? Solamente de esta columna de aquí. Los datos que nos interesan para calcular la heredabilidad son estos. Ninguno de estos. Estos no, porque no se puede dividir la correlación entre cero, que es el parentesco, de ninguno de estos grupos. De los únicos que se puede establecer es de estos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Y la heredabilidad será la correlación dividida por el parentesco, que es dividido por 0,5, lo que es lo mismo que multiplicar por 2 cualquier valor de estos de la correlación. Entonces, en nuestros resultados de este experimento que hemos hecho este año, en este ejercicio didáctico, ¿qué valor, qué heredabilidad nos ha dado el rasgo de extraversión? 0,42, que es el resultado de multiplicar por 2, 0,21. Perfecto. Eso significa que es un 42%. ¿De acuerdo? En nuestro estudio nos dice que el rasgo de extraversión tiene la variabilidad que hay en ese rasgo de extraversión se explica en un 42% por variabilidad genética. Eso es lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la heredabilidad de la empatía, por lo tanto, que nos ha dado en nuestro estudio? 0,44. ¿Cuál es la variabilidad de la escrupulosidad? 0,30, la heredabilidad del neuroticismo, 0,44 igual, la heredabilidad de la franqueza, 0,42. Fijaos que nos ha salido Capicúa, 21, 22, 15, 22, 21. O sea, está perfectamente equilibrado todo. El primero, el segundo, el tercero distinto, el otro igual que el segundo y el otro igual que el primero. Fijaos qué bonito ha salido aquí, este año. ¿Os dais cuenta, no? 21 y 21 en los extremos, 22 y 22 en los siguientes y el de en medio, 15. Ahora, ¿qué más cosas vemos aquí? Fijaos que las correlaciones que se nos dan entre progenitor amigo son en general las más bajas, aunque aquí es 0,1, pero 0,1 tampoco es mucho, ¿de acuerdo? Pero veis que es 0,0 en muchos casos, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,1 en los otros dados. O sea, que es lo más cercano a cero en todos los casos, lo que, por eso se confirma, bueno, porque en nuestro experimento estamos más o menos midiendo lo que estamos midiendo. Y como esperábamos, las correlaciones entre hijo y amigo hay más correlación que entre progenitor y amigo, como era esperable, por ese ambiente que comparten. Pero en un caso, fijaos, es más llamativo, porque en el de extraversión, fijaos, esa variabilidad ambiental es superior a la que se da entre los que comparten genes. Por lo menos en nuestro estudio sí que diríamos que a lo mejor pesa más la ambientalidad, la variabilidad ambiental en el rasgo de escrupulosidad, por lo menos según lo que nosotros hemos visto. De acuerdo que los genes. En este, en los demás, siempre es menor. Pero fijaos, también me da una correlación una correlación de bastante elevada. Por lo tanto, la variabilidad ambiental aquí, que es la que estaría reflejando esto, ambiente compartido, por lo tanto, entre ambos, para que buscar esa correlación, también es bastante significativo, es importante, ¿de acuerdo? Quedémonos aquí. Os pregunto algo, sabiendo cuál es el porcentaje de genes que comparten padre e hijo, que es un 50%, ¿no? ¿Cuál es la correlación mayor que podríamos esperar entre padre e hijo? ¿Cuál será el valor de correlación mayor que podríamos esperar entre padre e hijo? De correlación, no de heredabilidad. ¿Cuál? No, 0,5 sería el máximo, ¿no? Es decir, cuando el 100% sea heredable, será 0,5. Pero es decir, nunca vas a tener una correlación debida a factores genéticos más grande que la variabilidad total, que el parentesco en este caso. Entendemos qué es lo que está ahí detrás. De manera que, si son gemelos monocigóticos, podemos esperar una correlación del 100% para que sean heredables las que sean. Pero si son hermanos normales, lo máximo de correlación que podemos esperar es 0,5. Es decir, si aquí estuviésemos viendo una correlación de alguno de los rasgos que nos diese 0,5, eso significa que es totalmente heredable y que solo pasa íntegro según lo tiene el padre al hijo. ¿De acuerdo? No hay ninguna influencia ambiental. Eso es lo que nos estaría diciendo. ¿De acuerdo? Que eso siempre es así y así. Es como la flor de la planta del guisante o del color de... ese es amarillo, eres verde, pues tiene genética. No depende de lo que le riegues, ni el abono que le des, ni que nada. Te va a salir así. ¿Entiendes? Eso significa que es 100% esa característica de vida y eres genéticos. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? 0,25, si nos da una correlación de 0,25 significa una heredabilidad del 50%. Eso es lo que nos diría, evidentemente. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué tenéis que ver? Cuando os tienen que calcular la heredabilidad, o bien cogéis estos datos de aquí ahora, o bien os bajáis la tabla, este archivo que tengo yo aquí, os lo bajáis de la grabación o de ahora mismo de aquí, o bien cogéis estos datos que es los que te van a pedir para calcular la heredabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la heredabilidad me la tenéis que dar bien. Multiplicar por 2 estos valores. Si lo hacéis así, esa cuestión tendrá la máxima puntuación que pida esa en la corrección de esa cuestión. En cuanto a los gráficos estos que nos mostraban, fijaos, a mí lo que me interesa de aquí, aparte de que estos gráficos nos dan una visión flash, es un flash así en el que ves, pero es un flash que engaña mucho. Es decir, este tipo de gráficos engañan mucho y son gráficos que se utilizan muy fácilmente para manipular a la gente, ¿no? No es esta la intención, aquí lo que quieren es mostrarte bien esas diferencias, pero fijaos que cuando quieran manipularte te van a enseñar grafiquitos por un lado y por otro. Cuestión que hay que tener en cuenta, mirad aquí. Por ejemplo, entre este, ¿qué vemos aquí? ¿Qué valor es el mínimo en esta línea vertical del gráfico? 26,5, ¿lo veis? 26,5 y el máximo 27,1. ¿Qué significa? Que la máxima distancia entre la base y el punto más alto es de 0,6. 0,6, ¿eh? O sea, esta diferencia grande que vemos aquí, fíjate, va de 26,70 casi a 27. O sea, es 0,4, no llega a 0,4, es 0,3 y pico lo que nos está diciendo. Ahora vamos a mirar este otro. Si aquí me están diciendo, fíjate, en este, 33,5 el más bajo, el de arriba 37,5. Son 4 puntos enteros. Y aquí está 0,6 del primero al bajo. O sea, si este nos lo estuviesen poniendo con esta escala de aquí, los tres valores, las tres barras que vemos tan distintas estarían casi igualadas, las tres. ¿Entendemos? Como, sin embargo, nos parece, ¡guau! En esta versión hay mucha diferencia. No, perdona, la máxima diferencia es de décimas. Sin embargo, aquí estamos hablando de puntos de diferencia. Este son 34,5 prácticamente y este son 37. Estamos hablando de puntos. ¿De acuerdo? Aquí solamente son décimas. Sin embargo, parece que hay una diferencia brutal entre este grupo y este grupo, ¿no? O sea, es, fijaos lo que es, ¿eh? Entonces, fijaos siempre que veáis un gráfico de estos, fijaos en esta, en la escala que están utilizando, porque muchas veces todos estos gráficos en realidad no son comparables, la imagen que nos dan de uno con la imagen que nos da de otro, puesto que las escalas aquí de raya a raya va de 0,1 a cada uno. Pues porque esto es tal y como está preparada la aplicación, te daba automáticamente, te daba estas variaciones. Esta escala que hay aquí, fijaos que no es la misma. Esta es 23,40, 24,10. Aquí sí estamos hablando de 0,7 en total de uno a otro, pero aquí volvemos a lo mismo, 28,5 a 35,5. Y tenemos 7 puntos de aquí a aquí. O sea, que no son escalas comparables las unas con la otra. ¿Entendemos? Entonces, simplemente a mí lo que me interesa de estos gráficos es que seáis conscientes de que con los gráficos de barras, mirad bien las escalas porque nos pueden manipular y te pueden dar la impresión de unas diferencias brutales, pero simplemente porque te aumentan la escala para ver ahí unas diferencias grandísimas. Pero si eso lo comparas con índices y todos en la misma escala, veremos que estas, por ejemplo, que parecen tan grandes, son solamente 0,4 de diferencia a lo que hay entre una otra. Con lo cual estaríamos hablando de las diferencias. Fijaos, si aquí hay una diferencia de menos de un escalón, aquí en cada escalón hay una diferencia de 0,5. En cada escalón empiezas con 33,5, siguiente 34, 34,5. Entendemos esta diferencia tan brutal y en realidad no llegaría a ser menos de un escalón aquí. Vemos cuál es la diferencia. Nada, no significa que salga ninguna pregunta de aquí. ¿De acuerdo? J. Rodríguez, tranquilo. No significa que sea ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Vosotros en el cuestionario respondéis lo que nos pone ahí, entonces os van a pedir que calculéis las heredabilidades, ponérmela bien. Si te preguntan cuál es mejor grupo control, ya sabes cuál es mejor grupo control y justificas por qué, ¿de acuerdo? Si te preguntan, no sé qué más te preguntan, pero vamos, te van a preguntar. Ah, sí, te preguntan también si hay diferencias con respecto a los resultados que hemos tenido en el centro asociado, pues eso es lo que vamos a ver. Y estas son las que salen, las tablas que nos ha salido en nuestro centro asociado con esas 100 muestras. Entonces, fijaos que las medias, mirad, la media es 26,85, 27,33, muy parecidas a las que nos estaba dando antes. Mirad, 26,69, 27,08. Veis que en realidad las medias no parece que se alejen mucho de lo que nos estaba diciendo, por lo menos esta primera en cuanto vemos esta versión. Ahora, vamos a la tabla en la que nos interesa, la tabla 2, la de las correlaciones. Mirad las correlaciones que nos dan entre progenitor y hijo. Si aquí calculásemos heredabilidades, flipábamos. O sea, fijaos que nos da en escrupulosidad exactamente lo mismo que nos daba en el estudio total, ¿vale? En empatía, pues un poquito más, algo, porque en el otro salía 0,22, aquí 0,28, más nos da aquí, 0,40 en franqueza, un número importante, pero 0,12 en neuroticismo, bajito, pero esto, que es prácticamente cero. O sea, fijaos que en nuestro experimento la extraversión nos ha dado cero de correlación, cero en una correlación negativa. Es decir, cuando correlación y negativa correlacionan, pero en sentido opuesto. Cuando a ti te gusta, al otro le disgusta. Necesitamos que esa es la idea, ¿vale? Y las de progenitor amigo más también cercana a cero, pero en nuestro caso, fíjate, es más alta, aunque son tan bajas en todos los casos, ¿vale? 0,02, 0,08, 0,02, tanto positivo o negativo, son valores cercanos a cero en todo caso y prácticamente despreciables. O sea que no hemos encontrado ninguna correlación prácticamente en la extraversión. En las otras sí. Y en general, pues fijaos, vemos que el progenitor amigo, mira, nos han salido datos 0,14 y 0,14 aquí, que son bastante elevados para lo que esperábamos, pero bueno, no están tan alejados de lo que sea. 0,10 me parece que daba también en la nuestra, ¿no? En la global nos daba aquí 0,10, míralo, 0,10, el mismo punto. Pues algunos datos son comparables, ¿vale? Y en el de progenitor amigo, pues fíjate, nos da 0,03 aquí, mirad que dándonos en escrupulosidad. A los que comparten genes sí da una correlación 0,15, pero las otras dan prácticamente cero. 0,27 aquí, altísima, ¿verdad? Pero también en la que nos da por genes sería también muy elevada, un 80% nos daría de heredabilidad en este caso. Entonces, ¿qué es lo que, por qué podemos ver estas, por qué nos da unas diferencias tan grandes a nosotros con respecto a lo que hemos visto entre todos?
Tamaño de muestra,
es cherry picking. O sea, el tamaño de la muestra que tiene la muestra global son 4.200 y pico. Los nuestros son 100. Entonces es 42 veces más. Lo otro, ¿entendemos? Entonces, eso es lo que ocurre cuando, pues eso es lo que veíamos. ¿Puedes tirar 3 veces la moneda al aire y que te salga 3 caras? Sí. Ha tirado 4.200 y pico. En este caso, ¿puedes tirarla 100 veces y que te salga 70 caras? Sí. Ahora, tíralo 4.200 y pico y te saldrá algo más cercano a la realidad. ¿Entendemos? Aún así, ni siquiera estos datos globales cumplen ningún criterio. Daos cuenta que si quisiéramos ver la heredabilidad de estos rasgos de personalidad medidos en la población humana, ¿no? En la población española, por ejemplo, o madrileña, por circunscribirlo, tendríamos que hacer una selección de la muestra en condiciones. Tendríamos que ver qué variaciones hay de cuestiones que podemos tener en cuenta a la hora de elegir esa muestra, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, cantidad de pues estratos sociales, edades distintas, es decir, tendría que coger de diversos y tener una muestra que realmente sea más o menos representativa de la población que tenemos, ¿no? Esa es la idea. Y esa selección de la muestra se tendría que hacer con esos criterios. Cuando los estadísticos hacen selecciones y quieren extraer conclusiones de poblaciones, lo normal es que la muestra que hagan la hagan con esos criterios. Y digan, vamos a buscar del sector de población con estudios, del sector de población sin estudios, del sector de población que trabaje en el sector primario, vamos a hacer de todos, de los que voten a un lado, de los que voten a otro, y vamos a tener una muestra más o menos representativa. De todos más o menos representativas. Si sabemos que el 80% de la gente trabaja, por ejemplo, en el sector turístico, pues el 80% de la muestra tendría que ser de gente que trabajase, si el tipo de trabajo influyese en lo que estoy estudiando, ¿no? O pudiese ser plantearnos un sesgo. Exacto. Entonces, estos son los datos que nos dan y si os dicen, recapitulando, ya estoy un poco tonto con lo que digo. Recapitulando, si os preguntan en el cuestionario los valores de heredabilidad que nos ha dado, los calculáis multiplicando por dos estos, ¿de acuerdo? Y el que me diga que extraversión es un 42%, ¿vale? O un 42% de heredabilidad, empatía un 44%, escrupulosidad el 30%, neuroticismo 44 y franqueza 42, le pondré el máximo de puntuación que tiene ese apartado. Ya está. El siguiente, cuando te están diciendo cuál es el mejor grupo de control, el que me diga que el mejor grupo de control es el de padre, amigo de A, padre de A y amigo de A, también le diré que está bien si es capaz de argumentármelo mínimamente, de acuerdo con lo que hemos comentado. Y cuando me digan si hay diferencias con lo que hemos tenido en nuestro centro asociado y me diga sí, hay diferencias, me puedes contar algunas comparando estos números con estos, ¿de acuerdo? Y cuál es la razón de esas diferencias, diremos, porque el nuestra no es lo suficientemente grande como para ser fiable. Es más fiable una muestra grande de 4.200 y pico que una muestra de 100, aunque está muy bien que el centro de Pozuelo haya tenido 100 personas haciendo esta práctica, que es un centro de los que va a tener más de todos los centros que haya en España, ¿de acuerdo? Hay otros, o sea, Jacinto, ¿verdad?, que tendrá más, pero aquí en Pozuelo este año habéis sido muchos los que habéis hecho. ¿Te pide la heredabilidad que te da de los centros asociados? No, te pregunta. ¿Te pide la heredabilidad que te da de los centros asociados? Te pregunta. ¿Qué has tenido? Pues si es la heredabilidad, sabéis que se hace multiplicando por dos esto. Ya que tenemos aquí esto. Chen, chen, chen.
Generalmente los resultados obtenidos son de los datos, las tablas conjuntas de los centros asociados difieren de los contenidos.
Pero lo que te está diciendo es si difieren o no difieren. No te está diciendo que calcule la heredabilidad en concreto de cada rasgo. Pues ya está, simplemente me cuentes de verdad que no es más complicado que eso. Habéis hecho la práctica, lo habéis visto, lo hemos hecho, lo hemos seguido. Me he enterado de cuando se lo habéis mandado a vuestro coordinador, os habéis pegado con el Excel, encima los cánones. Y ya está, hemos llegado, hemos hecho la puesta en común, no os compliquéis, de verdad, que lo normal es que tengáis un 10 en la práctica porque me contestéis bien estas cosas, es que es así de sencillo, lo único que me vais a contestar es esto. Y lo que importa es que os sirva a vosotros para que no se os olviden determinados conceptos. Ya está, eso es lo más importante de todo esto. ¿Vale? Es lo único que preguntan, ¿no?
Sí, esos cuatro cosas, sí.
La primera eran los valores de heredabilidad. El segundo ¿cuál es el mejor grupo control?
La correlación obtenida entre
progenitor. Ah, y lo otro te está diciendo, ¿qué significa la correlación obtenida entre progenitor amigo y entre alumno y amigo? Pues eso es, ¿qué está reflejando la correlación que nos da entre progenitor y amigo y entre alumno y amigo? Pues entre progenitor y amigo nos están correlaciones bastante cercanas a cero, que es lo esperable, pero de alguna manera esa correlación que nos da será debida, si no es debido a compartir genes que no comparten, será debido a este ambiente global que compartimos por vivir en un mismo momento, aunque tengamos edades muy distintas, con objetivos distintos, con momentos en los que te llama la atención cosas distintas, y todo eso, sin embargo, con el amigo, sí coincide. vivimos en momentos generacionales similares, con objetivos similares, con esperanza en el futuro similar, con tal, con una visión y unas cuestiones que te dan miedo, no te dan miedo, te parecen importantes o no, te hacen gracia, etcétera, etcétera, similares. Es decir, en función de las correlaciones hijo-amigo son de un ambiente metido, evidentemente, ¿no? Y un ambiente en el que también influye el momento generacional que está viviendo. Que eso es lo que no tienes con respecto al progenitor. Porque también vives en la misma sociedad, con unos valores globales generales, con una historia, de alguna manera, y en el mismo momento. Pero digamos que hay más, en ambos las correlaciones nos estarán diciendo un ambiente compartido, evidentemente entre hijo y amigo hay mucho más ambiente compartido que entre padre e hijo, en cuestión de estas preferencias que te están preguntando en el BCI. Dice, la 4 acaba de explicar hace menos de 5 minutos, el de la práctica, ¿qué es el piden que hay que subir? Si tienes que subir, me parece que te piden que pida que subas el archivo de CELES, el archivo del BFI, el que hemos utilizado, el que en la prueba de que tú has pasado tu test a tus 3 sujetos experimentales. Ya está, el archivo que mandaste a tu coordinadora.
Hay que volver a pasarlo.
Probablemente, me parece que sí.
Hay que subir. Hay que subirlo a campo.
Te piden que lo subas en el cuestionario, te lo piden cuando estás en el cuestionario. Ahí está. Generalmente le das a subir y entonces abrirá un menú en el que viene donde lo tienes en el ordenador, lo diriges, lo seleccionas y te lo sube. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, ya os digo. Para eso estáis en grupos, es interesante que eso lo coordinéis entre vosotros y lo miréis. Probablemente, pero a veces en vez de arrastrar al archivo, también si pinchas, te abrirá un menú de seleccionar en tu ordenador, escritorio, no sé qué, y vas a donde lo tengas. O sea, que sepáis que es. Eso es interesante. Os dije cuando lo hicimos, creo recordar que os dije que probablemente os pidiesen que lo pinchaseis, que de todas maneras, como lo habéis mandado por correo electrónico, estará en el correo electrónico. Si lo habéis quitado de vuestro ordenador, en el correo por lo menos estará. Entonces, localizadlo antes de entregarlo y ya está. Sí, subís el vuestro. Aunque os pidiesen, fíjate, me da igual, si es que lo voy a ver yo. Eso es una prueba, eso es una manera también de comprobar que realmente has hecho la práctica, que has sido tú, que no sé qué. Pero es que yo ya los he visto, porque ya me ha enviado tu coordinadora tus datos y ya me dijo que sí, estabas tú ahí y tienes una fila correspondiente a la que ha generado tu BFI en tus datos. O sea, que yo ese seguimiento ya lo he hecho y no hay duda de que... Y que vosotros es así, que me daría igual, quiero decir que lo adjuntéis. Si te pidiesen que adjuntases el archivo de grupo, yo antes de que me adjuntes el archivo de grupo, mándame el BCI, porque el de grupo, yo no quiero que haya más trasiego todavía de archivos del que ya ha habido, que al final nos genera follón por todos los lados. Entonces no hagáis más. El que hiciste tú con tus participantes es el BFI, el que pasaste a tus 3. Ya, eso es. Y que se lo enviaste a la coordinadora. Ya está, ese es el que tenéis que poner. Entonces, bueno, pues nada más con esto. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿El qué? Estos resultados están aquí acoplados, estarán en la grabación adjuntos y están aquí ahora por si quieres verlos, cogerlos o lo que quieras. Y si no, en la grabación adjunta te los va a hacer, ¿de acuerdo? Si alguno no puede por lo que sea tal, escríbeme que yo te lo mando. Este archivo le tengo yo en mi ordenador y te lo mando, ¿de acuerdo? Esto es simplemente he montado lo que me han enviado y lo que nos salió en nuestro archivo. Ya está. Sí, siempre es individual, dice. En todo hay que contestarlo individualmente, ¿de acuerdo? Aunque hagáis la práctica en grupo, en realidad se os evalúa cada uno individualmente. Por eso os decía que tampoco os angustiaseis si uno del grupo no se enviaba los datos. Pues a ese ya, no le corrijo, pero eso no va a afectar al resto del grupo, ya está. Era organizativo, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a parar la grabación entonces. Esto se queda y a partir de mañana ya podréis verla, bueno, ahora mismo, en el campus en diferido.